Aprende a convivir, un espacio patrocinado por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja.
Y como cada mes recibimos al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja para poder conversar sobre su labor, para poder entender un poquito mejor la realidad de estos profesionales. Y hoy tenemos una mesa redonda de lujo en la que saludamos a Laura Cañas, es la presidenta del Colegio Profesional de Educadoras de La Rioja. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también tenemos a Edurne Nin, que es educadora en Fundación Pioneros, dentro del programa de medidas judiciales en medio abierto con menores. Edurne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Junto con Cristina Andreu, es también educadora social y terapeuta familiar en este mismo programa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último tenemos a María, que ha formado parte, ha sido usuaria de este programa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es que hoy, Laura, vamos a hablar de la realidad que viven algunos menores en nuestra comunidad autónoma, bueno, la que viven los menores y la que vivís vosotros como responsables, profesionales responsables en estos programas. Estamos hablando de menores cuya libertad, digamos, ha sido reducida en base a algún tipo de delito que han cometido.
Sí, vale. Estos menores han cometido algún delito, ¿vale? Entonces, primero explicar que la ley de responsabilidad penal del menor lo que tiene es un principio de reeducación y resocialización, no solo punitivo, ¿vale? No solo sancionador. Entonces, estas denuncias llegan a Fiscalía, llegan al equipo de Fiscalía de Menores, que está compuesto por profesionales del ámbito no jurídico, como son los educadores sociales, y entonces lo que hacen es hablar y entrevistar tanto con el menor como con la familia para ver las circunstancias familiares, personales y sociales de ese menor y entonces proponer unos tipos de medidas que se ajusten a una, por una parte, al delito que ha cometido el menor, ¿vale? Y por otro lado, a las sus circunstancias y lo que le pueda venir a él bien para esa reeducación y esa resocialización. Uh-huh. Explicar que las medidas son de tres tipos, que serían el medio abierto, que cumplen la medida sin tener que entrar a un centro en el que se les restrinja la libertad, semiabierto, que sería que salen de ese centro que les restringe la libertad de vez en cuando, ¿vale? Para ir igual al instituto o para cumplir con tareas socioeducativas, o ya en centro cerrado que ya cumplen esa pena dentro del centro, ¿vale? El programa que traemos hoy pues es van a hablar de las medidas que se cumplen en el medio abierto.
Esas tres tipologías, ¿no?, de lugares o de maneras en las que cumplir esa condena van en base a la decisión de la justicia y a ese estudio que señalabas previamente.
Eso es, sí. El equipo de Fiscalía de Menores hace el informe y ahí pone las medidas, ¿no?, que cree que son las mejores para que cumpla. Pues pueden ser desde tareas socioeducativas, de servicios a la comunidad, un taller de educación afectivo-sexual si el delito tiene que ver con un abuso sexual o con de reeducación de educación vial. Bueno, pues dependiendo del delito que hayan cometido, ¿no?, y de la gravedad del delito, pues se toma una medida u otra.
Pues de lo general a lo específico, vamos a interesarnos por ese programa que pilota Fundación Pioneros en colaboración o de la mano de la Administración. Edurne, Cristina, contadnos, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, el programa, o sea, son menores que se han cumplido un delito y ese delito suele estar relacionado por una carencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Una carencia relacionada, pues, en principio con habilidades sociales en general. Falta de autocontrol, déficit en educación afectivo-sexual, falta de herramientas para afrontar, pues, conflictos con los que se encuentran, falta de empatía, dificultades para gestionar las emociones. Lo que hacemos es dar un poco de forma o dar contenido a la obligación judicial que nos llega.
Sí, viendo un poco cuáles son las carencias que tienen estos menores, lo que demandan también, pues es muy importante que ellos se sientan protagonistas, porque si no, como ellos no se sientan implicados, tenemos que pensar que vienen primero de una manera no voluntaria, vienen obligados. Entonces también nuestra labor, pensamos que importante de cara a poder trabajar luego con ellos, es vincular para que sea útil para ellos, ¿no? Y vengan, pasen de pasar desmotivados, de venir completamente desmotivados, a tener cierta motivación y sentir que eso les sirve para algo, ¿no? Entonces, sobre todo nos basamos dentro de todas estas carencias y además lo que ellos quieren conseguir o aportar, ¿no?
Y puede ser que esos menores lleguen a este programa, bien sea de como primera medida, ¿no? Es decir, que la consecuencia de los delitos cometidos o las faltas cometidas les lleven a este programa, o que sea una fase, digamos, entre uno y otro, ¿no? Que hayan tenido una libertad, un espacio cerrado y ahora se aumenta ese grado y entrar en este programa.
Sí, es un poco que al salir del centro, a veces también tenemos chicos que han estado en centro y chicas que han estado en centro antes, en semiabierto, como decíamos, régimen semiabierto, cerrado, que comentaba Laura, ¿no? Y un poco como tránsito, porque no se les deja, has pasado de estar aquí contenido, ¿no?, en un sitio, pues otra vez te volvemos a lanzar a la sociedad y que salga como sea, ¿no? Si, pues para que haya cierto seguimiento en ese sentido. A veces sí, también nosotros llevamos, por ejemplo, libertades vigiladas de chavales de estos, ¿no? Y en la mayoría de ocasiones las llevan el centro de menores, el mismo centro, ¿no? Pero también nos ha tocado, sí.
Decías, Cristina, que una de las partes importantes o de los puntos a tener en cuenta es que los menores llegan de una manera obligada y que darles esa importancia a sus necesidades, a poder dirigir en parte este proceso era importante. María, tú has pasado por este proceso, por este programa. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, para el principio fue como un choque de realidad, pero una vez que entré, la verdad que me hicieron sentir muy bien. Los temas de los que tratábamos eran bastante interesantes. Estuve muy a gusto y sí que es verdad que trabajé ciertas cosas que podrían llegar a faltarme en ese momento y que a día de hoy pues me han servido para mucho.
¿Cómo era el programa? ¿Tú llegabas y había ya ciertas actividades predefinidas o que te proponían las y los educadores? ¿O había un diálogo, una conversación, un trabajar juntos para crear esa hoja de ruta?
Bueno, yo iba una hora a la semana y cuando llegaba pues había días que teníamos charlas sobre violencia o sobre agresiones sexuales, un poco en los problemas que hay hoy en día en la sociedad, que también nos afectaban a los menores. Pues sí, había días que también nosotros participábamos mucho, hablábamos, y eso, otros días que nos daban charlas que, pues que nos, joder, que venían bien.
María, al principio tenías esa sensación de rechazo, de decir, joder, vaya lata, ¿no? Me toca ahora venir aquí.
Sí, claro que sí, pero yo sí que es verdad que entré a lo que se ha referido Edurne. Yo entré pues estudiando una cosa, no sabía qué estudiar. Edurne fue muy referente para mí, me ayudó a seguir los siguientes pasos de mis estudios, de ver qué quería, de centrarme un poco, y yo sí que considero que fue un referente muy importante en ese proceso.
Edurne, Cristina, claro, cuando uno escucha estas palabras, bueno, dice, pues el sistema funciona, ¿no?
Eso es muy agradable, ¿no? Escuchar que dice eso. Pues hombre, y quizá en otros chavales no funcionará también, ¿no? Pues hay personas y personas, hay momentos y momentos, ¿no? Pero sí, vamos, nosotras por eso seguimos, ¿no? Sí que pensamos que de algo está sirviendo, ¿no? Porque además lo cotejamos, ¿no? También con ellos es importante, no, o sea, hacer autocrítica también y que ellos nos puedan decir, preguntamos mucho, ¿no? ¿Qué cosas no tendríamos que haber hecho contigo? Eso nos parece fundamental también. Tanto las valoraciones positivas como las negativas, ¿no? Pero sí, sabemos que algo funciona y que en otras ocasiones pues quizá no tanto y que nos gustaría que pues que hubiese ido mejor, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, sí que yo por lo menos estoy muy contenta de lo que hago.
Nos contaba María que en su caso tenía que venir una hora a la semana o iba una hora a la semana a ese programa. Habitualmente, ¿cuál es el marco temporal en el que se enmarca este programa y cuánto es el tiempo que los menores pueden pasar con vosotras semanalmente en el programa?
Esto por decir un poco las medidas que hay, porque hay medidas, por decirlo, de más gravedad y de menos, que es un poco así en función de las infracciones, delitos o faltas leves incluso, ¿no? Por ejemplo, una prestación en beneficio de la comunidad, trabajos sociales de adultos, sería. Esos son infracciones muy leves, ¿no? Son entonces, eso son horas a realizar en una entidad, ¿no? X, que hay unas entidades que colaboran en estas medidas, pues ya tanto sea de cuidado a personas, tenemos residencias de ancianos, por ejemplo, como de mantenimiento, de instalaciones o así, que son ya sitios más de cuidado a cosas, ¿no? Dependiendo del... Prestaciones, libertades vigiladas, que son las más largas, que esa es una medida judicial donde se trabaja absolutamente todo del chaval. Es muy integral, o sea, lo social, lo personal, lo académico, familiar, ¿vale? Esa medida puede ser muy larga, hasta de 2 años. Yo creo que el máximo son 2 años, me parece. Y sí, puede ser de 3 meses también, es decir, ¿vale? Esta es la más larga. Y la que tuvo María, que fue una tarea socioeducativa, ¿verdad? Que fue tarea socioeducativa, ¿no? Vale. Y que lo suyo venía muy dirigido hacia trabajar las habilidades sociales, resolución de conflictos y este tipo de cosas. Por eso ella hablaba en plural, porque asistía a este trabajo de habilidades sociales y resolución con un grupo de otros chavales de su edad, ¿no? Claro. Porque pensamos que es mucho más rico que ellos se apoyen entre sí, es decir, que se aprendan los unos de los otros. Eso todos lo valoran como muy positivamente para ellos. Que no un adulto les esté soltando la chapa, ¿no? O sea, una cosa interactiva entre ellos. Y a eso es a lo que tú acudías, ¿no?
Sí.
Hablábamos, María, de tu caso, señalabas, ¿no? Que bueno, que había aportado cosas que en ese momento eran carencias para ti. ¿Cómo ves que lo vivieron esos otros compañeros, ¿no? Que a la vez que tú iban al mismo programa, ese entorno.
A ver, para empezar, yo era la única chica. O sea, todos mis compañeros eran chicos y yo era la única chica. Y sí que es verdad que yo considero que me lo tomé bastante en serio y pues sí que había algún compañero pues que es un poco más cabeza loca y que igual no aprovechaba la oportunidad que nos estaban dando, porque al final la peor opción para mí que se podía barajar era que te lleven a un centro interno. Entonces, para mí la oportunidad de, joder, vas un día a la semana, te están dando charlas que son interesantes y tal, pues... Creo que había algunos que no lo valoraban, otros que sí, pero en general bien. Al final era como ir a clase, ir una hora por la tarde a clase, pero de cosas más interesantes que al final pues te van a servir para el día de mañana, para ahora que somos pues mayores de edad, adultos, entonces sí.
Bueno, decir, perdón, que María fue una crack en ese... Yo no estaba, lo sé por lo que me ha contado Edurne, una crack en ese, de hecho, bueno, lo cuentas
tú
un poco, eso.
Sí, era un referente en el grupo, además, o sea, el hecho de estar una chica con tantos chicos, o sea, para ella fue muy potente, porque además sabía, o sea, María tiene carácter. O sea, es una chavala echada para adelante y además súper inteligente. Y entonces los chavales aprovechaban eso y le metían mucha caña también, ¿no? Entonces ella ahí, aparte de las tablas que traía de casa, yo creo que vamos, o sea, aprendió latina ya.
Así es.
Bueno, pues una experiencia entonces de la normal, ¿no? Que señalas es que te había aportado, que te sí. Había aportado tanto.
Por ejemplo, en alguna charla que teníamos, como por ejemplo una fue sobre las mujeres y tal, claro, yo era la única chica. Entonces yo creo que los chicos a esa edad se lo toman todo un poco más a broma, vacilando y tal, y yo pues también les frenaba un poco los pies, porque hay cosas con las que yo creo que no se puede vacilar y que al final, por ejemplo, en el tema de la mujer yo decía, todos tenemos madre, abuela, tía, hermanas o lo que sea, entonces más que respetarnos entre nosotros también teníamos que respetar a la persona que en este caso era Edurne, que estaba invirtiendo su tiempo en que nosotros viviésemos una vida plena y poder estar en la sociedad libremente. Entonces, pues sí.
Después de escuchar estas experiencias, Edurne, Cristina, imagino que con los propios usuarios, con los propios chavales, ¿no? Después de compartir tantas horas, se crea un vínculo y cuando vemos casos como este de María, de éxito, ¿no? Bueno, es reconfortante, cuanto menos.
Sí, al final es un trabajo muy enriquecedor, porque tú ves, pues como dices, el caso de María, ¿no? En otros muchos casos que... te encuentras a los chavales o a las chavalas por la calle, o incluso vienen al programa, o te mandan un WhatsApp, oye, ¿estás en la oficina? Que me voy a pasar a saludarte, ¿no? Y dices, jo, vino obligada, ¿no? Vino reticente y ahora, mira, viene a saludarnos y encima te viene a decir, pues como María, pues estoy estudiando, ¿no? O estoy preparando las oposiciones, o, ¿no? Y dices, wow, Qué guay. O sea, es...
Sí, incluso eso puede pasar, añado, y ya está. Un chaval que no has visto en 4 años y de repente en 4 años aparece. Y dices, bueno, ni le conoces casi físicamente. Dices, ¿tú qué haces aquí? Pues venía a decirte lo bien que me van las cosas. Eso es brutal, ¿no? Eso es...
Oye, qué bien. María, un consejo para los chavales, chavalas que puedan estar en una situación similar a la que viviste tú. ¿Qué les dirías después de pasar por este proceso?
Lo primero, que intenten no cometer ningún delito, que ya todos sabemos que la adolescencia es muy dura, pero al final es lo que va a marcar nuestro futuro, y que intenten, pues, no cometer ningún delito. Pero bueno, al final todos podemos cometer un error, somos personas que igual tampoco, pues, sabemos de qué va la vida en ese momento, y que si entras a pioneros, por ejemplo, como estuve yo, que lo aproveches al máximo, que al final son personas que te quieren ayudar, que quieren el bienestar para ti, que aunque puedas entrar pensando, me están obligando, no quiero estar aquí, no me van a hacer nada, cuanto más abras la mente, más te van a ayudar, y que al final son personas que están para ti, para ayudarte, para lo que necesites, y que lo aprovechen al máximo, y que intentes, pues si has estado dentro, que no la vuelvas a liar.
Pues desde luego, ojalá todos te hiciesen caso, ¿no, María? Y claro, hemos hablado de este programa, que es la consecuencia de, bueno, pues de unos delitos, de determinadas conductas, pero claro, Laura, importante, ¿no?, la prevención, importante hacer cosas para no tener que llegar a este punto.
Sí, así es. Bueno, ahora, después de los hechos, ¿no?, que tenemos todos en boca ahora con el asesinato de una compañera en Badajoz, empiezan a hablar de bajar la edad penal a los 12 años y, bueno, pues desde el Colegio de Educadores Sociales creemos que no es la respuesta, sino eso, que se invierta más en prevención, que a veces a la sociedad y a los políticos se les olvida que lo que hay que hacer es prevenir. En educación, en edades muy tempranas, ¿no?, para que pues no lleguen a la adolescencia, ¿no?, con la necesidad de meterte en estos problemas. Más apoyos a las familias, con intervención familiar desde los servicios sociales de primer nivel, del segundo nivel, y sobre todo desarrollo comunitario, volver a la comunidad y romper un poco el individualismo que tenemos ahora mismo por las redes sociales, por todos los mensajes que nos llegan de odio. Y eso, prevención, prevención y más prevención.
Pues ojalá os hagan caso a las administraciones, las autoridades, a quien depende esas decisiones. Laura, María, Edurne, Cristina, ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
El trabajo de educadora o educador social se centra en el desarrollo y la promoción de la autonomía personal y social de los individuos. Los educadores sociales pueden desempeñar su labor en diferentes entornos, como centros educativos, centros de atención a la infancia, centros de salud o instituciones penitenciarias. ¿Quieres saber más? Estamos en Logroño, en el Paseo del Prior número 6, edificio Salvatorianos.